Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, ya estamos con nuestro invitado. Empezó a los 10 años, ya tiene como 39, boludo. Impresionante. Sí, igual, uno lo ve, sí, está igual, sí, pero está ya igual. Va a cumplir 40 años. El señor Nicolás Cabré. Vamos, ¿cómo va?
Estamos todos esperando esas canas, estamos todos esperando esas canas que todavía no aparecen.
¿Te haces una viaba? ¿Te haces viaba? ¿Y por qué no tenés canas?
No se ven, pero no.
Tiene como 4. No tiene.
En la barba, no, estoy lleno de canas.
¿Cuándo se ven los 40?
6 de febrero.
Falta un montón. ¿Estás preparando o no?
Ya es otra presidencia.
No, bueno, pero hablando de lo que veníamos hablando recién, yo para los 40 tengo pensado hacer una de estas carreras importantes. Me lo preparo así, pero no lo pienso mucho, no lo quiero pensar. Veo como crece Rufi y me doy cuenta de que yo estoy cada día más grande.
Claro. Ya crece. Ya cuesta un poquito agacharse.
Menos mal que crece porque ya no me puedo agachar. Claro, sí.
Todavía estás impecable, sos runner, estás en tu mejor momento físico, ¿no? ¿Estás mejor que a los 30?
Sí.
El runner es espectacular.
Sí. Dejé de fumar. Creo que lo más importante fue eso.
Ahora respiras bien. Ahora respiras.
Ahora
sí,
respiro.
Distinto.
Me doy cuenta de que estuve años y años sin respirar.
Sí.
¿Cuándo dejaste de fumar?
Muy tremendo.
Era 2 años y pico.
¿Y fumaste toda tu vida?
Toda mi vida.
Uy, boludo.
Que son estas cosas raras que te da la profesión. Yo empecé a fumar porque tuve que aprender para una película.
No te puedo creer.
Sí.
¿Para cuál?
Para Fuga de Cerebro. Yo tenía 17 años.
¿Y no fumabas?
No fumaba, nunca había tocado un cigarrillo en mi vida.
¿Y tu papel fumaba?
Y el papel fumaba y me dijeron, ¿qué son esas cosas raras? Que es como decir, ¿por qué no dijeron que no fume y listo?
Claro.
Antes no estaba tan mal. De hecho, le pidieron a mi papá que me enseñe a fumar.
No.
Y yo llegaba a mi casa y era rarísimo todo. Y yo llegaba y mi viejo, claro, estaba obligado a enseñarme a fumar.
Mirá.
Y me decía, ¿fumaste hoy?
No te puedo creer.
Decía, qué
no,
bizarro, me encanta.
Y yo le decía,
padre. Metete en el papel, Nicolás.
Y me decía, pero tragalo el humo. Era raro.
Como para que no lo harás bien.
Claro, no te está haciendo daño así.
Lo que pasa es que hay algo, yo de.
Sé creíble.
De cuando estudié teatro, me di cuenta que es mucho más fácil actuar fumando que no sin fumar. Porque el actor, salvo que seas un buen actor, obviamente experimentado, pero. El actor que está sin decir nada, estás hablando ahí, no es creíble. En cambio, no te fumando, te da una acción, todo ya te da un naturalismo, pero no va más.
En la vida es un desafío.
Para la vida, ¿verdad? Sí.
Vos estás hablándole a una chica y a lo mejor el cigarrillo te libera, que es una mierda, pero... Claro.
Pero ¿cuántos no usamos el cigarrillo justamente para situaciones sociales que saber hacer con la mano?
¿Vos también?
Tipo adolescencia, sí, años atrás cuando fumé. Por eso sé que uno empieza a respirar. Un buen día de repente dejas de fumar y respiras distinto y es muy tremendo.
¿Calle cuánto vaya?
Yo hace casi 3 meses que dejé de fumar.
Ni un cigarrillo.
No, cero.
Te felicito.
Pero me costó. Sí, fumé desde
como ahora vos. Tienen que empezar a correr.
A mí no me enseñó mi viejo para un papel, pero mi viejo fumaba 3-4 atados por día, o sea que me enseñó.
No, a mí lo que me mató de eso es que cuando la lógica era que vos te escondés de tu viejo.
Claro.
Después que terminamos la película, yo medio empecé a cancherear en el boliche, o a hacer el pícaro. Pero ya no me tenía que esconder de mi viejo. Si mi viejo me decía, no fumé, me enseñaste vos.
Claro.
O sea, era
difícil.
Era raro.
Pero si vos te haces runner, te entra ese pullover.
¿A mí me hablás?
Sí, a vos.
Sí.
Me encantaría hacerme runner, pero no es una decisión. No creo que sea... No, bueno, detrás tiene que haber
una
voluntad, una
la
pasión.
La ansiedad que tenés, ¿la canalizás corriendo? Sos Michael Johnson, ¿cómo era?
Johnson. Pero yo lo descubrí, yo no dije voy a ir a correr, ¿eh? Yo dejé de fumar, qué sé yo, y dije algo tengo que hacer. Entonces yo dejaba a mi hija en el colegio y enfrente del colegio está el GO, que es un lugar al aire libre, qué sé yo, que tiene un gimnasio, un lugar hermoso. Entonces yo iba a hacer gimnasia típica, yo me quería mover un poco.
Aparatos, digamos.
Sí, no, veía que corrían ahí y yo corría y hacía un poco de gimnasia, pero veía que algunos veían una pizarra y salían por atrás y se iban y volvían a la media. Y yo le decía, ¿y ellos?
¿Dónde?
Y me dice, no, porque corren, es un club de corredores con un circuito para mountain bike, salen a hacer bicicleta, nada, bueno. Y ahí arranqué y empecé a correr y te compras el reloj y empezás a tener,
¿no?
El grupo.
Y el grupo, sí, yo no puedo estar mucho con el grupo porque mis horarios no son fijos.
¿Y haces todo solo con un entrenador?
Sí, lo que pasa es que hoy por hoy con el reloj y el entrenador me ve al segundo lo que hago con el teléfono.
El reloj te dice todo, claro.
Ah, o sea, el reloj te marca.
Él te ve aunque no esté con vos.
Él hasta ve un gráfico de los pasos que doy.
No puedo creer.
De cuánto mide mi zancada. O sea, hoy ya no existe más la mentira. Es decir, corrí 12 y te dice, no, corriste 9.35. O sea, qué loco. El GPS
le aparece a él,
por donde
digamos.
Fui, claro. Entonces yo entreno así, descubrí, más allá de correr, Leo, Oski, Nadia, todo la gente del Go, yo descubrí un lugar donde me siento y corro y me hace bien, y después nos quedamos tirados en el parque tomando mates, en un lugar donde no se habla de nada, no existe,
claro,
la televisión.
Bueno.
Se habla de running, de una carrera, de aquel corrió aquello, y la zapatilla esta que salió, y para mí es una liberación hermosa.
Bueno, espectacular, pero... En la mitad también te van pasando cosas. Estás por estrenar una obra el 22 de mayo, ¿no?
22, este miércoles.
El miércoles.
¿Pasado mañana?
Pasado mañana,
sí.
¿Y qué onda?
No, yo estoy feliz. La verdad que estamos con una obra, una comedia.
Departamento de soltero.
Departamento de soltero. Una comedia romántica.
No tenés
divina.
Productores, lo único, eso es medio raro.
No. Se juntaron, ¿no?
Yankelevich y Adrián Suárez. O sea.
Casi nada.
Nacho, sí, la R, Romay, todos.
Sí, todos.
Ah, todos.
Todos.
Claro.
Lo cual es.
¿Se puede poner plata ahí todavía? Se puede.
entremos.
No, y lo fantástico es que en los tiempos que corren, vos ves la escenografía, está. Veronese es el director.
Ah, bueno.
Negrín con la escenografía. Que hizo lo que hace Negrín.
Sí.
No es una comedia donde está la escenografía, dos puertas, entramos y salimos y van cambiando de paneles. Se trajo una pantalla de Estados Unidos, donde se cuenta por momentos hasta que viene como un cuentito tipo película, hay mappings, hay cosas. La verdad que la inversión que hicieron en este momento del país es impresionante. Y a mí me tranquiliza, más allá de sentirme orgulloso de pertenecer o formar parte de algo así, me da la tranquilidad de que yo sé lo que hoy es tomar la decisión de ir a pagar una entrada, y lo digo real.
No, total.
Entonces, sentirse respetado, porque así se van a sentir, con mucho trabajo, con una historia divina, que se van a reír, se van a emocionar. Y sentarse y ver que la plata que pusieron está ahí arriba del escenario, es una tranquilidad hermosa.
Está bueno porque es verdad que es imposible negar que lo que sale una entrada de teatro, decir, bueno, voy, pero no puedo pifiar, ¿entendés? Porque
hoy,
quiero que me roben y están haciendo stand-up, vos y Laurita haciendo stand-up, ahí sin nada, no, ¿ves?
Claro,
es una mega producción.
No quiero decir que el que hace stand-up está robando, digo, pero...
No, pero si cuelgas una luca a la entrada y ves dos tipos charlando,
claro,
y me estás afastando.
No, pero digamos, el que va a haber stand-up sabe que es stand-up, no sé cuánto cuesta de entrada, pero una producción y
claro,
no se escatimó.
No se está especulando con, bueno, hagamos un negocio, este es el robo del año. Hay mucho trabajo y hay una inversión hasta de más, si se ponen a sacar números. Y está buenísimo que se le dé ese plus y ese mimo a la gente. A mí, en lo personal, y lo digo con absoluta sinceridad, me tranquiliza, me da paz saber que es eso. Antes, el que va al teatro y punto. Hoy lo tiene que pensar, ¿dónde? Es toda una movida, decir, pero para, dejémoslo para el 10 días más, dame. Digo, entonces, esa tranquilidad de decir, hey, vengan.
Vos ya hiciste teatro, bastante también, ¿no?
Sí.
Bastante. Además laburaste con Halcón, que era realmente, todos los que laburan con el Conte dicen, era otra cosa, ya por el nombre, o era de verdad, seguía haciendo, digamos, porque viste que hay gente que, obviamente, con las películas que hizo, con todo lo que hizo en su momento, ya tiene un nombre, pero vos sentías esa magia
Alfred era... Nosotros cuando hacíamos la obra, una vez se había enojado, no me acuerdo, sí me acuerdo por qué, pero no. Estaba él en otro estado, qué sé yo. Entonces empezamos a hacer la obra y yo no sé qué le decía, lo empujaba y le decía, quédate ahí, qué sé yo, y me miraba para otro lado y él hacía un monólogo. Y ese día que estaba enojado, te juro por Dios que yo sentí que él estaba volando. Y me di vuelta porque si yo lo veía a un metro del piso, no me parecía raro. Para mí estaba, o sea, Alfredo fue y será por siempre el mejor
de actor argentino.
Sí, argentino y no sé si del mundo. Él tiene críticas, nunca las decía, que me las contaba Jorge.
¿Quién es Jorge?
Jorge es su compañero, el que lo ayudaba, el que estaba siempre con él, Jorge Vitti, que le mando un beso a una persona hermosa. Pero él tenía críticas en el mundo, en París, que decía Dios es argentino.
Claro, con otra, de otra época, cuando no estaba todo globalizado.
Claro, Alfredo, ¿sí? Alfredo era, ¿sí? Claro. O sea, pero hablar de él, lo que pasa es que hablar de él, actor profesional, es casi obvio. Yo tuve la suerte de conocerlo persona, que era 100 veces más gigante de lo que era como actor.
¿Era humilde?
Era hermoso. Fue lo mejor que me pasó y me va a pasar profesionalmente fue Alfredo. Y en la vida y en lo personal también es una de las cosas.
Ah, bueno,
el hecho de hoy estar en el teatro y siempre me voy acordando, él me quería y yo lo escuchaba y él me hablaba y trataba de protegerme y de marcarme, decirme, mirá, ¿ves? Esto es mentira, ¿eh? Y esto pasa. Entonces él, en un momento en el que yo también estaba cruzado y a lo mejor estaba más confrontativo, entonces yo chocaba. Sí.
Y él te guiaba un poco.
Entonces él trataba de justificarme, me marcaba lo que él creía que a veces yo hacía mal o era innecesario o lo que sea, pero... Es el día de hoy que yo camino y recorro el teatro y siempre en todas esas frases que uno le va quedando de estas.
Están las de él.
Hay muchas de él.
Eso me gusta y además laburaste con él y con Darín en teatro. Claro. ¿No? O sea,
y con Grandinetti.
Ricardo es como en la actualidad el actor más reconocido.
Yo tuve la suerte de trabajar. Son 30 años.
Igual fue un día complicado con Darín. Tiene alguna flatulencia.
Sí, el del pedo fue una cosa hermosa. Él cada vez que me ve, creo que me ve tirándome el pedo.
No te puede ver como otra cara.
Claro, que yo me acuerdo la
¿cómo
cara.
¿Cómo fue la historia?
La cara, yo entraba, hacíamos una obra y entraba al principio y al final. Entonces yo en el medio, no es que me iba.
¿Qué comiste?
No, ya venía grabando, qué sé yo. Y yo no me iba abajo a boludear. Yo me quedaba al costado y me quedaba mirando la obra todos los días. Yo no me iba abajo. Sí. Me quedaba ahí. Entonces,
¿él actuaba o era el director?
Él actuaba. Actuaba Ana María Picchio, él y Silvina Bosco, que hace unos días murió, pobrecito. Y bueno, entonces yo me quedaba ahí al costado y me empecé a sentir como... unos movimientos estomacales, pero ya medio calculaba el tiempo y digo, voy abajo, hago rápido y vuelvo, digo, voy, dije, no, me quedo, porque ya era nervioso, digo, no, lo aguanto, no pasa nada, y me sentí mal, y cuando ya estaba por explotar, ya decididamente no podía ir porque tenía que entrar, entonces entré y yo tenía, me decía, decirle a, no me acuerdo cómo se llama, Arthur, lo que dijo papá antes de morir, que es un drama.
Yo tenía,
me daba como un ramo de flores que le había regalado Ricardo a él. Entonces yo me paraba, Ricardo estaba delante mío, yo en el medio y Ana María atrás mío. Y yo le tenía que decir, dijo que después de mí y de mamá era vos a quien más quería. Entonces yo lloraba y tenía que apretar el celofán del coso. Y lo apreté y me olvidé.
Soltaste la finta.
Y me tiré un pedo.
Pero
se escuchó hasta la quinta fila. Pero es que fue tan perfecto que nadie dijo, esto es un pedo. Porque fue un silencio, parecía... aparte la gente llorando y pedo, pero pedo. Y Ricardo, que estaba llorando, emocionado con lo que yo decía, estaba mirando para abajo. Y me miró como diciendo, de verdad, los ojos se le hicieron así grande y yo miré. Anita la despeinea, Anita. Que la tenía atrás.
Se le cayeron los pelos.
Anita no se dio cuenta nunca de nada. Que Anita la maté, no sé, sigue como boleada. Y yo lo miro a Ricardo y Ricardo decía. Entonces se agarró la cara y hacía. Y se hacía el que lloraba. Y yo tenía que seguir hablando. A mí en el segundo del pedo se me vino toda la cabeza. Dije, fue el pie, el coso, un farol, con todas las excusas que podía decir, no era impiloteable. Y nos empezamos a reír los dos, haciendo que llorábamos y hacíamos como.
No era imposible.
Terminó la obra.
¡No!
¡No! Fue nunca más salimos de ahí, telón.
¡No!
Y la gente, que yo dije, chaval.
Pero terminaba ahí.
No, yo seguía hablando. Ay, él decía no sé qué cosa. Me despedía, me lo hacía, me terminaba la obra.
Le quedaban unos minutos.
Alguien le bajó.
4 minutos. Y terminó con. Telón, y la gente se paró y aplaudió. La gente. Que no estaba mal si terminaba ahí, ¿no? Pero nunca se enteró. Yo tenía mucha vergüenza de salir a saludar.
Por muy si bueno. Se hubiera nada.
Claro, y Ricardo, hijo de puta.
Ricardo.
Que cada 3 días venía uno y me decía, che, muy lindo lo que hace. Lástima. Fue un pedo, me decía. Venía Fernando Mirás, claro, él me mandaba gente para. horrible. Y a mí me quedó la sensación. Cada vez que salí a hacer esa escena, tuve mucho tiempo sintiendo algo en el estómago. Yo me quedé.
¿Y se tentaba?
Yo quedé casi al borde del psicólogo.
Excelente.
Yo
me sentía. Además, Ricardo se tienda y también.
Creo que lo peor de todo fue. Porque esto lo sacó a la luz Ricardo. O sea, si
no era
por mí,
contado,
moría.
No, contado, claro.
No, Ana María. No se dio cuenta. El único fue.
Bueno, pero si uno se pone a pensar, en realidad, faltan muy pocos ustedes, los actores, las actrices, faltan muy poco al teatro. O sea que muchas veces. Imagino que hacen las obras sintiéndose muy mal.
No, yo no falto. Tiene que ser un desastre, pero sí. A mí es lo mira. Yo empecé a trabajar en primero de mayo hace 30 años. Y yo siempre lo digo, a veces me sorprende cuando el otro día justo el primero de mayo no ensayamos. Y yo siempre lo digo, yo lo primero que aprendí de la profesión es que no existen los feriados.
Sí, como acá.
O sea, no existen los feriados, es feriado para el otro. O sea, yo grabo, si tengo que grabar, trabajo. Teatro, si
hay profesiones que no tienen, viste, lo hablamos siempre. Sí, piloto de avión, y sí, porque te quiero decir, ahí lo manejas. Si vos claro, te vas a tomar los médicos, los hospitales,
sí,
es así.
Es así,
estás enfermo, te duele la cabeza, tenés migraña, te sentís mal y tenés que grabar.
¿Cómo es trabajar con su novio? Trabajar en pareja es un tema muy complejo.
Pero hace mucho de eso.
Conozco mucho ahí, ¿o no, Flor? Pero es un tema complejo, con lo bueno, con lo malo, con depende del momento. Pero en el escenario ya es como, además juntos es como bastante más.
Para mí es un hoy es un placer y es un gustito que me doy. Nosotros
después de Sugar igual empezaron a salir.
Nosotros no, claro, empezamos
durante,
de Sugar, de, no
durante,
después.
Ah, no, fue después.
Y ahí
después.
Dijeron ni en pedo vamos a laburar juntos.
Cuando empezamos a estar juntos dijimos nunca más vamos a trabajar.
¿Duró cuánto eso?
No, porque a mí ya me habían dado la obra y Adrián y Gustavo decían, esto tenía que ser
lo bueno.
Y yo que sabía como con lo que tenía, yo decía, no sé, yo decía.
Ah, bueno, ellos no sabían que estaba haciendo
con ella. Yo no sabía, dice, la obra decididamente era para que la haga la obra. Y entonces yo lo pateé, yo decía, bueno, estaba con el programa, decía, lo hablamos en diciembre, vemos, no sé qué, buscábamos opción. Lau me ayudaba a pensar quién la podía hacer, qué sé yo, hasta que no nos quedó otra opción que decir, la realidad es que la tiene que hacer Laura. Era para Laura, lo hablamos con ella, le dije, léelo, si te gusta, vemos los pros, los contras. Y para mí yo la admiro. Y es un placer, yo no la había conocido ensayando, ella entró, tuvo que hacer lo que tenía que hacer y listo. Entonces, hoy tener la posibilidad, el año pasado casi no nos veíamos, a la 1 de la mañana cuando terminaba y yo me levantaba a las 6 de la mañana, tampoco teníamos mucho. y hoy tenerla al lado, y para mí cambió mucho el trabajo, y me hoy trabajar para mí significa otra cosa. Yo necesito hoy estar rodeado de gente con la que quiero estar, en lugares donde quiero estar, y por ejemplo, este es el cuarto año que estoy en el Lola. Mi hija creció ahí.
¿Te gusta el teatro? ¿Lo querés ahí?
Yo amo.
Mi hija tiene un camarín, ¿no?
Rufi tiene su camarín. Rufi es casi la dueña del teatro. Entonces, Rufi desde los 2 años está ahí. Y yo entro y verla a ella que despega y se va. Y yo la pierdo de vista. No sé si está con la Tucu, si está en la boletería.
Ah,
si
bueno,
está,
entiendo.
Y encima de eso estoy con la mujer que amo y arriba del escenario la veo crecer, estando en una posición que no es la cómoda de ella. Ella no es su zona de confort, la actuación.
Es más el baile.
Claro, entonces verla crecer, verla animarse, verla escuchar, verla proponer, porque no es solo que viene y hacemos docencia y ella escucha, ella propone cosas que son... Yo la admiro y arriba del escenario me permito tener esos segunditos donde la veo o la veo hacer algo lindo y a mí se me llena el pecho, o sea, me da mucha alegría.
Qué bueno,
la
bueno,
disfruta,
eso es lo
la
mejor.
Disfruta, claro.
¿Quién más
claro.
está en la obra, Nico? ¿Vos, Laura?
Martín Seffel.
Bien.
Pablo Fusco, hay varios actores.
Es comedia, ¿no?
Es una comedia que tiene mucha... Es una comedia romántica, es una historia de amor, básicamente. Tiene humor, tiene sensibilidad, es una obra a la que yo... se rompe la cuarta pared y también...
¿Hablas con la gente?
Hablo con la gente, se va contando el cuento...
¿Eso en el teatro no te cuesta? Porque vos sos medio fóbico.
Es muy difícil, es muy difícil. Nosotros cuando... Es la primera vez que lo hago.
¿Lo habías hecho?
Y hablando de todas las cosas que aprendí, a mí creo que lo primero que aprendí fue que se trabaja el feriado, y lo segundo es no mires a la cámara.
Claro.
O sea, eso la cámara no existe. Y yo estuve 30 años no viendo a la gente.
A la gente,
¿no?
A la cámara, todo.
Que lo hice muy mío. Me decís mandar un saludo a una cámara y yo no sé para dónde mirar. Y me pongo mal, hablo mal, me trabo. Y nosotros cuando estábamos con Alfredo, que hacíamos el gran regreso, la obra comenzaba con nosotros hablando a la gente, supuestamente. Entonces lo ensayábamos y yo ya lo veía al lado. Decía, Alfred, andate más para allá. Andate. Entonces yo le decía una cosa y él seguía como el relato y yo le continuaba el relato. Y él, entonces cuando le tocaba a él, decía, Nico, ¿te podés mirar para otro lado? Entonces ensayábamos.
Porque no podía.
No había manera. Decía, no, hagamos una cosa. Pongámonos medio como de espada. Y yo ya le sentía el olor y me reía. Y a 4 días dijimos...
No lo hagamos.
El monólogo no lo hacemos, ¿no?
Chao.
No,
eso es muy de teatro, ¿no? Ensayaste 2 meses,
claro,
3 meses
decir,
y después...
chico, no va. Cuando no va, estamos forzando algo que no iba a salir nunca.
¿Y ahora cómo estás con eso?
Y ahora es lindo y le encuentro el gusto. Todavía no lo tengo probado.
Con el público.
Yo creo que voy a sobrevolar. Si me detengo a mirar a alguien, me muero.
Te bajaste.
No, claro. Y un conocido...
Si me cruzo... No,
claro.
Es terrible.
Sí, sí.
Por eso yo no... Yo no quiero saber quién está, quién no está. No,
ah, vos no querés nada.
No sé nada. No sé. Yo no hablo, así como en televisión no hablo de rating, yo del público en teatro no hablo. De, che, está bien vendido, está mal vendido, hoy está lleno, vino no sé quién.
No te interesa nada.
A mí...
Sos raro, Tenés tu... Sos particular, no raro, sos particular.
Sí.
Porque el actor, ¿qué hace? Y cuelga la foto en redes de a sala llena, claro. No sé qué en general, o rating.
Yo no tengo redes, o sea, ya de ahí arranco, pero...
Pará, yo vengo hablando, mandándome mensaje directo con Nico Cabrera, ¿no sos vos? Uy, la puta madre.
No quiero ser, eso es un problema del productor. Bien. Y porque a mí no...
No creo que sea un problema igual,
No, bueno, ojalá, no sé, la verdad no, hoy no lo sé, pero digo... Es un tema que a mí no me modifica en...
Perfecto.
Nada. Si yo hago la obra y para mí sale mal, me voy enojado, me enojo. Y si vos me decís, bueno, pero te enojaste, pero viste que la sala estaba llena, no te hablando importa, mal, bien, bien. Me chupa huevo.
Es como jugamos mal, pero
es peor. Es para mí es peor.
¿Tuviste sala de 10 personas y una vez en alguna obra en tu vida?
Una vez estábamos, fuimos a no me acuerdo dónde, era, no sé, de gira.
En el interior, en algún lado.
En el interior y poner el Comodoro Rivadavia, no era Comodoro Rivadavia. Y en la puerta hicieron un recital de Los Auténticos Decadentes gratis. No solo no vino nadie al teatro, porque aparte el escenario enfrente. Estaba el teatro y el escenario
se
estaba armado.
Los Decadentes.
Claro, y estaba armado adelante, nosotros estábamos atrás de Los Decadentes. Hacíamos el cartero en Neruda y estábamos con Darío, había 15, 13 personas diciendo, ¿la hacemos? Y ya estamos acá, ¿qué vamos a hacer?
¿La hicieron?
Entonces medio la hicimos, qué sé yo.
Porque
horrible.
Poeta, dígame, somos los piratas.
Sí, lo peor de todo es que al principio no había empezado y se escuchaban los pasos, el teatro era. Y le hicimos, y era raro porque cuando hay poca gente, por más que tires el mejor chiste del mundo, la gente no se ríe como le da vergüenza.
Claro,
se siente
la risa es contagiosa.
No hay carcajada.
No, y si no estás cubierto con más personas, te da vergüenza, te has expuesto. Y hace y escuchar la butaca que se mueve. Claro, y nosotros mirábamos, nos queríamos suicidar.
Muy buen amigo, estamos con Nico Cabré. Vamos a estrenar una sección que está muy buena, que es el abecedario. Como para pasar rápido una letra, una pregunta, puedes contestar sí o no. Si eso te gusta, cuando no es de sí o no, contestá corto. Es corto todo. Okay. Pero vamos a pasar por todas las letras, una pregunta con cada letra del abecedario, que nos gusta mucho.
¿Pero quién la tiene que hacer la pregunta?
Vos sos parte del programa, vos deberías saber lo que vamos
a hacer. Están escritas ya.
Sí, están escritas.
Ah, bueno.
Sí, estas están escritas. Sí, porque el otro juego es hacer la pregunta, pero no sabemos.
No, por eso.
Vamos a empezar así, que pensar o no. El día de mañana, sin las preguntas escritas, hacemos una ronda. Esa es la idea, pero empecemos así. Arrancamos con la A, señores. Ponemos una punchy, algo con ritmo. Arcuchi, ¿es tu manager?
Mi manager deportivo, pongámoslo. Sí.
Bien. Se puede repreguntar a usted si tiene alguna.
No, porque si no.
¿Balbuceaste alguna vez en medio de una obra?
Sí.
Sí. Cristian Castro, ¿escuchás?
Sí.
¿Donás sangre?
Sí. No, bueno, sí, no sé.
No, ¿sí o no?
Sí, ¿alguna vez en la vida?
No es algo visual, pero lo
ha hecho. Vamos por la de ¿estás enamorado?
Muy.
¿Fantaseás con agrandar la familia?
Sí.
Te querés morir porque no te das cuenta que a veces pasa la pregunta. F. Gustavo Yankelevich, jefe piola, muy exigente.
Sí.
Insoportable, ¿no, Gustavo?
No, insoportable.
Obsesivo.
No insoportable, sí sabe lo que quiere.
Ah, eso sí. ¿Harto de qué?
¿Qué es eso, amigo?
Y sí, no, no sé. ¿Cómo contesto? Rara.
No, puedo contestar.
¿Harto
sí
de
o no,
qué? No,
o
sí o no, o cuando no es sí o no, contesta. ¿Harto de qué?
Tanta cosa, pues, qué sé yo, sí.
Elegí una.
Esto es runner, no me baje el ritmo.
No,
Amplían.
Jugamos en la cancha de Boca llena. Maradona y Messi jugaba.
No.
¿Qué
partido era?
Eso sí.
Un partido del Pupi Zanetti.
Ah, la fundación Pupi. Sí, me acuerdo. Muchas estrellas.
¿Jugaste con ellos en el mismo equipo?
Sí, porque Maradona jugaba en un tiempo en un coso, en un equipo y después en el otro.
¿Y
después hice una jugada linda que pateé al arco. La cancha de Boca hizo no sé qué, yo estaba para el cambio.
Claro.
Y me acuerdo que, claro, porque era fácil, porque lo tenía a Maradona. ¿Y cuál es la lógica? Vos tenés la plata, se la vas a dar. Entonces, a Maya dársela.
No.
No se la di, seguí, lo tenía a Messi.
No.
A Maya dársela a Messi, me la quedé y dije, le pego.
No.
Medio centro, medio coso. Llegó y la gente hizo un lleno.
Pero perdón, lo tenías.
Perdón. Se acabó el abecedario. Vos lo tenés a Maradona, no se la pasás.
No se la di.
Lo ves a Messi, cosa que no le va a pasar. Creo que sos la única persona que le pasó en el mundo, porque en ese partido.
No, en la selección tampoco se la pasan, ¿eh?
Tevez.
No, pero los dos juntos es imposible.
Tevez, Nalbandián, estaba.
Nada, pero a Nalbandián yo entiendo, pero a Tevez, Maradona, Messi, vos decís, pateo yo mejor.
No, pero eran todos monstruos.
Pasó cerca.
Sí, pasan una pelota dividida, escuchaste, estaba Filiol de técnico. Pelota dividida, vamos corriendo, y yo veía que llegábamos medio justito los dos, Nalbandián y yo.
Te liquida, el cordobés te liquida.
Sí, pero yo dije, mirá si por esas cosas de la vida me tropiezo, le pego con el codo, o sea, en el coso, le... lo abandoné, llegamos así, lo abandoné. Escucho a Filiol, enojadísimo, no. Me sacó.
¡No!
Me sacó.
Ah, como técnico,
pero
Filiol.
Claro,
Me sacó,
cambio, entra Luciano Pereira.
¡No! ¡Boludo! Seguimos. Kilómetros, ¿cuántos kilómetros corriste en la última maratón?
42.
Sí, sí, corrió. ¿Laura está de fiesta? ¿Fue tu primer laburo?
Sí.
Vamos con la L, ahora vamos con la M. ¿Mirás porno?
No.
¿Negociando? ¿Sos bueno?
No.
¿Olés bien?
Sí.
¿Pensás mucho en la muerte?
Sí.
¿Quién fue tu abuelo?
Mejor. Ramón, con R te digo.
Yo estoy en la Q de quién fue tu abuelo. Vos contestá lo que quieras.
Los mejores abuelos del mundo.
Bien, ¿robaste alguna vez?
No.
¿Sentís que el país se va a la mierda?
Sí.
¿Te masturbás en la ducha?
No.
¿Última vez que tuviste sexo?
No,
estamos con la U, dale, sin pensar, no es tan pensado. Bien, ya habías pasado, te la dejo pasar. ¿Viste un ovni alguna vez con B corta?
No, ya la de masturbar lo contesté.
Es verdad, dale. ¿Viste un ovni alguna vez?
No.
¿Seguro? No sé qué vas a contestar que sí. Me parece que me estás... ¿No?
No.
Bien. WhatsApp, ¿sacaste tilde azul para que no te vieran si lees los mensajes alguna vez? Yuya, ¿te calentaba?
Era muy chico, ¿no?
Pero, ¿ya Bran está vivo? Bueno, están fumando porro. La producción está fumando porro. ¿Ya Bran está vivo? Bueno. Era difícil con la
Y, eso te lo recuerdo. No, es... Claro, me voy a meter.
Claro, bien, podías haber puesto yerba, con palo, sin palo. Zárate, última con Z. Zárate te llama y te dice: Nico, ¿me mandarías un saludo para un amigo que es fan tuyo? ¿Qué haces? ¿Sí o no? A Mauro.
Yo creo que es una. Estoy viendo una concatenación de errores. Donde creo que lo más inteligente es parar. Creo que de los dos lados hay que. Lo que pienso, lo que siento, lo siento. Pero ya me parece que es como decir, listo, chicos, ya pasó.
Ya está.
Porque viste cuando error, más error, cuando ya se cree que esta cosa de vos te equivocaste. Sí, pero vos te equivocaste, entonces, no, bueno, los dos se equivocaron.
Igual, lo que sentí, Nico, lo dejaste claro una vez al aire en...
Pero eso
en
fue un chiste, digo...
Pero entra, dio vuelta entra, por otro lado.
Está bien, bueno, yo no pensé que iba, pero digo, es un chiste que si querés meterlo en el folclore... Yo puedo entender que él gritó el gol, está enojado, perfecto. Pero digo, se sigue como que no se pone el punto nunca y se redobla y es como decir. Porque es que la suma de esa cuenta va a dar mal siempre. Mm. De un lado y del otro, es decir. Se está como armando algo para justificar un error que. Ya está, o sea, pasó, listo, por eso digo, lo que pensamos, lo que sentimos, ya quedó claro todo y no es tan grave, es un futbolista que
cambió
juega
de
al fútbol
y tuvo una oferta y que decidió cambiar.
Después puede decidir las cosas mejor, peor, somos todos humanos y ya es, me parece que lo más inteligente es decir, ya está.
¿Tenés,
si me, lo, me pide te una cosa, Mauro, se lo doy.
Tenés menos rencor que Rolly, el hermano. ¿Eh? El Rolly lo quiere matar.
No, tiene menos rencor. Está diciendo, ya está, no hablemos más, ya está.
El Rolly es lo más grande que hay. Y me lo cruzo y está todo bien y ya está.
Tengo un problema, Nico, estamos cerrando la entrevista, pero él es el policía de Instagram, de canjes, de likes, de cosas. Pero el tema es que viniste con una cuenta, pero él no tiene redes sociales.
Le quiero aclarar a varios medios. Hay una cuenta que es Cabrénico, @cabrénico, y encima dice Nico Cabré Oficial.
¿Cuánto es eso? Claro.
Tiene 250.000 seguidores.
No, es bueno.
Y aparte le quiero avisar a ciertos medios que te siguen ahí, ¿entendés? Revista Cara, la cuenta oficial de la revista Cara nos sigue.
Pero ahí sabés que hay una cosa.
No chequeas nada, Marley te sigue.
Lo digo.
Decile a Marley que no te sigue.
Mi hermano, fíjate que está mi hermano.
Graciela Borges, Osvaldo Laporte,
claro.
No, pero sabes que lo digo y Lau lo denuncia y dice Nico no tiene redes.
Sí, de hecho cuando fue a la playa con nosotros lo dijo.
No hay manera de que lo quieran creer, así que sí.
Claro, sí. Soy yo. ¿Tiene canje? Nico Cabré, como el falso Nico Cabré.
No, mucho tipo Chino Leune, mucha selfie tirando facha.
Pero las selfies son tuyas. ¿De dónde las sacan?
No, selfie no. Mirá, a ver. Pero son fotos, no son
sacadas. Pero están pasadas, parece que
si vos no sos, boludo,
¿cómo vas a hacer selfie? Claro.
Saca fotos, que haga lo que quiera, que sea feliz.
Pero no te va a denunciarlo. Porque un día puede ser un escándalo en nombre tuyo. Sí. No es joda.
Pero no soy yo.
Claro, no es él. Ya te lo dijo.
Bien,
ya,
pero él puede está... hablar con Instagram.
Nunca, pero nunca tuve esa cosa. Lo dije siempre y creo que me he equivocado millones de veces, ¿eh? Pero he sido, creo que el mismo. La gente que me conoce sabe quién soy. Que haga lo que quiera. Ya si arranca diciendo buenos días, olis a todos, ya...
Claro, no sos vos.
Olis a todos. Hay una que está trotando con Laurita y dice, nada como ir juntos a la par.
Claro. Poner eso, está bien. Que lo siga.
Inspirado.
Bueno, amigo, ¿la pasó bien, Nico?
Muy bien.
Bueno, gracias por venir, ¿eh? Recordemos entonces que se estrena mañana, miércoles, Departamento de Soltero, con él, con Laura...
Laurita Fernández.
Laurita Fernández.
Claro, día decía Fernández, pero como estoy con Cristina, con la libertad, digo,
hay mucho Fernández,
¿no?
Sí. Dando vuelta.
Laurita logró ser Laurita. No. Viste que quedó así Laurita y quedó Laurita. Lo que pasa es que para mí es muy difícil para un personaje, ya que te...
Pero sí, a mí nunca fue Laurita, pero sí.
Bueno, pero es profesionalmente, viste, te instalás de una manera. Yo soy Andy, ya me...
Sí. Quedan esas cosas, Pablito Rago, viste, después creo que lo terminan odiando, pero...
Pablito Rago también se lo pusieron a los 8, a Pablito, ya tiene Pablito. Pero bueno...
Pablito
bueno,
Codevila.
¿Cuánto tienes? Pablito Codevila, totalmente. Gracias, Nico. Okay. Señores, lo pueden seguir en las redes, ¿eh? Nico Cabré Oficial, entonces ahí venimos. Buenos días. 11:44 minutos.
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.